Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Noches, días, a la hora que sea que nos estén escuchando. Bienvenidos a otra edición de Kinodre Podcast. Ahora sí, regresando al cine. La semana pasada regresamos con un poquito de videojuegos. Pero bueno, me estoy adelantando. Primero quiero presentar a los que me acompañan. Como la semana pasada tenemos a Luis.
Muy buenas noches. Contentos, animados. Con muchas ganas.
Claro. Y regresando después de la ausencia desde el último episodio, desde el episodio del Snyder Cut, de hecho, entonces viene saliendo de la Speed Force, Javi.
Pues igual contentos, como dice Luis, entusiasmados por esta nueva edición del podcast. Ya teníamos bastantes semanas sin grabar.
Claro,
bastantes claro. Variantes del COVID, eventos afortunados en el cine. ¿El cine revivió ayer en los Oscar? ¿Por qué no hablamos de eso, de lo que pasó?
Sí, de hecho, pues vamos a hablar de eso, de los Oscar. Tenemos un par de temas aquí en el índice. No vamos a hablar tanto de las películas porque no las vimos, así como los que votan en la academia. Entonces, de la necesidad nace la creatividad y vamos a hablar de la ceremonia como tal, de las increíbles bromas de Amy Schumer. Muchas cosas hay, pues, pero para sacar del camino el elefante en la habitación o el chingadazo en la habitación. El momento de la noche, Chris Rock hizo una broma, ya les dejo su criterio si buena o mala de los que nos están escuchando. Will Smith se para, le da una cachetada y en la transmisión gringa, que nos dimos cuenta que en otras no pasó, se corta el audio, ahí se intercambian palabras y pues no sé, todo el mundo habló de esto, la verdad. Siento que entregaron como 5 o 6 premios después de esto y nadie dejaba de hablar de esto. Entonces, ¿qué opinaron del chingadazo que le dio la vuelta al mundo, ¿no?
De hecho, no sé si les pasó, pero después de que pasa eso, a mí se me pasaron más rápido los Oscar. Como que estaba más pegado a ver qué decía la gente en redes sociales que realmente los premios. Uh-huh. Cuando menos me enteré, ya estaba en el mejor película y dije, ah, mira, ya se acabó.
Sí. Tú, ¿a ti cómo te agarró, Luis? Que nos estábamos ahí mensajeando como feed.
Sí, ¿cómo me agarró el temblor? Pues no sé, o sea, es que yo no me esperaba. Yo estaba viendo el partido de la selección mexicana al mismo tiempo que la ceremonia. Y era de que pues yo nomás tenía el audio del partido, güey. Se terminó y puse la ceremonia a ver qué tal. Y cuando pasó eso. No. Fue otra cosa. O sea, no me quiero reír. Fue una cosa muy. Ahí cada quien. Pero. Fue algo único, ¿no? Fue un evento histórico en los Oscar.
Es la viralidad que estaban buscando los Oscar, pero pasó de manera natural.
Justamente, ¿no? Como que rompe con ese protocolo que quiere mantener a veces la academia, ¿no? De todo muy pulcro, todo muy estético y pues muy como tus tíos pedos. Uno dice un comentario a la esposa, que bueno, yo igual soy de la idea de que pues si vas a hacer un comentario así, pues tienes que estar seguro de que puede que alguien se pare y te meta un vergazo, ¿no? Que fue lo que terminó pasando, solo que no pasó en una peda, pasó en los Oscar.
Es una peda para ricos, entonces.
Básicamente. Grabada y en vivo a millones de personas.
¿Cómo habrá estado el after, güey? ¿Sabes?
No, yo creo que sí lo separaron.
Siempre es en un after party, güey.
No sé si vieron, hay fotos y videos donde el Will Smith está bien pedo bailando, así como si nada, como ganando, ¿no? Básicamente, como que le vale madre. Acabo de golpear a alguien en televisión internacional y me dieron el premio.
Y me aplaudieron, ¿no?
Sí, Chris Rock mi pedo, güey, por esta. Estaba en televisión, güey.
Se va a hacer otra saga, que no la he visto. A ver, pues ya para cerrar ese tema, que es de lo que todos están hablando, para pasar a otros más aburridos, honestamente. Pues sí, creo que pues a todos nos cagó de risa, aunque sea un tema serio, pues no te esperas eso en la ceremonia de los Oscars. No manches, ni en los premios telenovelas te esperas eso. Entonces. Pues la broma malita, sobre todo porque pues, la esposa de Will Smith, ya sí tiene alopecia, entonces no está chida la broma. también siento que no fue la mejor reacción de su parte, pero pues quién, uno no es nadie para juzgar, ¿no? Lo único que así a mí sí no me agradó para nada es que se parara a justificarse en su speech. Debió haber leído el que ya tenía preparado, de seguro. O sea, huevo, uh-huh, que el güey sabía que iba a ganar. Entonces, esa sí fue la parte que dije, ay, cabrón, te subes a hablar de Dios y le acabas de partir la madre a Chris Rock. Esa parte como que no me agradó, pero bueno, gente igual que no. Pero no. Y pues bueno, quería sacar eso de lado porque fue lo más aburrido, pero no creo, fue lo más interesante, pero es de lo que van a estar hablando todos. El resto de la ceremonia, horrible, uh-huh, o más horrible que la de los últimos años, ya opinarán ustedes.
Incómoda, ¿no?
Sí, se sintió rara. Y eso es pues no sé, es lo que quiero tocar, que la relevancia que tienen, qué relevancias tienen ya realmente los Oscar hoy en día. Que digo, jamás han sido otra cosa más que celebración gringa. No uh-huh, queremos tampoco así como que pretender que en algún momento no lo fueron. Pero no sé, yo cuando los empecé a ver, e incluso pues tienen muchos más años que yo, siento que la gente, pues, incluso la que no es tan fanática del cine, se emocionaba, ¿no? Como que, ah, ya vienen los Oscar y así. Y ahorita es como de, ah, están los Oscar. Entonces no sé si ustedes incluso han sentido eso mismo, de que antes era como, no manches, hay que juntarnos a verlos. Incluso un año nosotros nos juntamos a verlos y ahorita es como de,
Ajá, o sea, no sé si les pasa, de hecho les quería preguntar eso. ¿Creen que sea que se han bajado de calidad y a casi nadie ya le importan? ¿O es que crecimos? Porque yo recuerdo a los 10, 9 años, me gustaba el cine, comenzaba a gustarme, y me emocionaba cuando eran los premios Oscar, porque era lo que conocía, ¿no? Y los ves, y te emocionas, y te intriga ver qué películas son esas, y ahorita ya más grande, pues te vale mucha madre, la verdad. ¿Creen que sea eso? ¿Que seamos nosotros o realmente bajaron de calidad?
Yo creo que sí tenía que ver, no sé si bajar la calidad, pero sí era como que la ceremonia elitista que también podía ver el pueblo, ¿no? Por ejemplo, si te hablan de la ceremonia de Venecia o de Cannes, pues no la puedes ver. O sea, es de que un día, al día siguiente, ya te enteras de los ganadores, ni siquiera sabías que iban a estar. Ándale, y pues aquí los puedes ver en TV abierta. O sea, sigue siendo muy elitista porque pues no va cualquiera. Todavía tienen como que muy riguroso, por así decirlo, su entrada para las nominaciones, pero sigue siendo, bueno, no sé si siga siendo, creo que esa es la pregunta, ¿no? Porque ya le tuvieron que poner esta categoría de clip popular, ¿cómo era esto de cheer?
Sí, cheer worthy moment, algo así. Vamos a hablar de sus top 5 de WatchMojo.
Sí, y creo que tiene que ver con eso, ¿no? No es la causa, sino la consecuencia. Es algo que, no, bueno, nosotros que estamos metidos en este rollo del cine, sabíamos que esto iba a pasar. Sabíamos que eventualmente tendrían que poner como que el momento popular de las películas comerciales, pero no de esta manera. O al menos yo no me lo imaginaba de esta manera, porque pasaron como 5 o 6 ganadores de Oscar que ni siquiera fueron transmitidas y que fueran clips así de chiquitos de películas que no tendrían. Yo no les veo tanto reconocimiento como para darles el reconocimiento. No sé, es algo que nos va a dar más de qué hablar en los próximos años, no en este.
Y luego era como ver señores que no entienden mucho de qué va el internet, ¿no? Porque creo que lo llegamos a comentar, o seguramente lo pensaron. Cuando vimos que eso era por votación, sabíamos que iba a ganar algo relacionado con Snyder, ¿no? Uh-huh. Y es precisamente como que los señores blancos de la academia no saben cómo funciona internet. Y es como cuando, no sé, la revista Time sacaba, elige el personaje de la historia y ganaba Hitler, ¿no? Porque así funciona internet. O ganaba Kim Jong-un. Y es la academia jugando a eso y pues obviamente iba a ganar Snyder. Ganó en el momento del Speed Force, que fue un momento bastante hermoso. ¿Cómo comienza el clip? ¿Cómo tienes a alguien hablando del proyecto de su vida y lo cortas para poner el evento CGI de Flash? Y luego que gana Army of the Dead, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo sí siento que fue que son las dos cosas. Bajaron de calidad y puede que y nos está valiendo más. Pero la parte de la calidad sí se nota porque por querer, entre comillas, reinventarse, siento que la están cagando más. Por ejemplo, ¿quién fue el último host típico? Si no me equivoco, fue Jimmy Kimmel. Y sí, no es que sea la persona más graciosa del mundo, pero en mi opinión estuvo entretenido verlo. Salió a dar monólogos, hizo una que otra broma que sí aterriza bien. Y estos últimos hosts fueron Amy Schumer, Regina Hall, y no me acuerdo del nombre de la tercera, me disculpan, pero aparecieron como 3 veces. Y no te acuerdas de nada de lo que dijeron. El resto de los del tiempo se la pasaron dando los premios, y cuando salían a dar los premios intentaban hacer bromas los actores a los que eligieron, y era como de no. Entonces yo le comentaba a Luis por mensaje, está rara la ceremonia, se sintió recortada por el hecho de que, como comentaron ya y lo vamos a hablar, recortaron categorías, recortaron monólogos, y a la vez se sintió más larga, aunque duró lo mismo que otras veces. Entonces no sé qué están qué están planeando. Sí siento que hay un bajón de calidad muy, muy, muy feo. Y pues creo que lo más gacho al final es el hecho de las categorías recortadas. Que no sé qué. Que creo que no nadie va a opinar positivo de eso, pero quiero escuchar qué opinan, pues, porque es lo que se supone que es una celebración del cine, recortar un cine.
Como que van improvisando sobre la marcha, ¿no? Los de la academia. Como ya mencionamos, quieren improvisar, no quieren morirse y están viendo a ver qué hacen, ¿no? Poniendo diferentes hosts, cambiando el formato, recortando cosas. Y creo yo que nos damos cuenta que la academia de los premios tenían mucho que ver con quién era el host, quién era el que guiaba los premios, porque era como el entremés entre una premiación y otra. Y ahora no tiene ni pies ni cabeza, aparece uno, aparece otro, y uno hace otra cosa peor que la otra. Pasa lo de Will Smith con Chris Rock, y después tenemos a esta Schumer haciendo comentarios sobre Kristen Dunst, ¿no? Y todo incómodo, por ejemplo.
Sí, sí, sí. Sí, fíjate que no sé, es eso que digo de que se quieren reinventar, pero al final hacen decisiones raras. Por ejemplo, no vi los del año pasado, pero sí me enteré de que todos se quedaron como de qué pedo, que el último premio en entregar fue el de mejor actor. Entregaron mejor película como 3 antes. Y el simple hecho de cambiar el orden de las categorías es de, creo que ese no es el problema y no se dan cuenta. Incluso creo que la ceremonia tradicional son de las que nos solemos acordar. Las categorías de actuación eran hasta el final. Bueno, actriz antepenúltima, actor penúltima y mejor película hasta el último. Y ese era un formato que te esperabas y te gustaba. Lo único que tenían que hacer era cambiar cosas como las bromas malas, recortarle tiempo de comerciales, incluso el tiempo de la alfombra roja, no sé. Y al final su solución, ¿cuál fue? Recortar las siguientes categorías. Se las voy a leer. Recortaron documental corto, recortaron edición, recortaron maquillaje y hairstyling, la parte del cabello. Recortaron mejor banda sonora original, diseño de producción, cortometraje animado, cortometraje live action y sonido. Y a mí las que veo y que digo en qué estaban pensando en particular, no debían recortar ninguna, pero diseño de producción, edición y sonido. O sea, ¿qué estaban pensando recortando eso en premios de cine? Uh-huh. No sé, y sobre todo que son los que se llevó Dune, ¿no? Que es lo que aquí éramos los fanáticos, seguimos, ¿no? Del Denny. Sí, sí, sí. Aquí Luis es el que tiene que decir, ¿no?
Pues sí, quitas los pilares del cine, lo que acabas de decir, ¿no? Son porque es un evento del cine y quitas como que un pilar muy importante de lo que representa una película.
Sí, pero no sé, aquí... Bueno.
Creo que el problema ya es con los Oscars, es de qué representa una película, porque si recortas esas 3, pero pones estos clips de Cheerful Moments y pones esta de Cenicienta, esta de Zack Snyder, güey, esta de No Way Home, que, o sea, deberían estar ahí, ¿por qué deberían estar allí? Es más bien la pregunta de qué es la calidad ya para la academia. Porque si bien yo creo que de los más influyentes de la academia son Scorsese. No, pongámosle. Yo creo que él no tal cual el director, pero creo que es como que sí, como que le da un camino a todo esto. Y si toda esta película, todas estas películas ya están tan, de alguna manera, ambiguas por rating, ¿qué tanto es lo que se puede sacrificar? ¿Y qué tanto es lo que se puede adaptar para darle el reconocimiento que es debido? Es algo que en esta ceremonia ya empezamos a ver poquito, pero yo creo que en la siguiente no creo que ya nada más vayamos a ver clips, sino que ya le vayamos a ver una estatuilla tal cual, cómo se la dan a un estudio.
A popular. Popular.
Ajá. Y va a ser como que raro, porque ¿qué va a separar a los Oscars de premios? Como va a estar bien absurdo, pero como de los Nickelodeon, pongámosle, que se deciden por votos, o de los Grammys, que ya tal cual es premio más popular. Entonces no sé para dónde va. Yo creo que va para allá, pero más bien no quiero aceptar que va para allá.
Fíjate que yo quería mencionar eso del premio a mejor película popular, porque lo habían intentado hace 2 años, si no me equivoco. Y yo siento que eso es mejor. No digo que sea lo ideal, pero siento que es mejor que lo que hicieron ayer. Siento que lo que hicieron ayer terminó pareciendo los Game Awards, güey. Que los Game Awards no los ves por los premios. Los ves porque van a estrenar trailers. Los ves porque van a tocar música de videojuegos. Y no están mal. Pero sí se sienten como unos premios de mucho menos caché, por decirlo de alguna manera. Que los Oscar, como ya hablábamos, tenían este aire de prestigio, de no manches, las mayores estrellas están aquí. Entonces, si se van a ir por la ruta de jalar cosas más populares porque quieren la audiencia, yo sí pienso que es mejor ya de plano meter un premio, pero no que lo voten los fans, sino que sí lo vote la academia. Al final, ya sabemos que no ven nada. Ven la categoría de película animada y dicen, ¿cuál es de Disney? Esta, vota por esta. Entonces, pues van a hacer lo mismo con las populares, ¿no? Mira, una de Marvel, vota por Marvel. Pero siento que es mejor meterlas con más formalidad que hacer un top 5 que parece que hizo Andrés Navi, güey, en YouTube. Yo, la verdad, cuando anunciaron hace 2 años su idea de meter una categoría de mejor película popular, no se me hizo mal. Porque, por ejemplo, estuvo Black Panther nominada a mejor película cuando lo iban a intentar hacer eso. No se me hacía a mí material de mejor película en general, pero si hubieran hecho algo como de mejor blockbuster, o como sea que le querían poner, decía, ok. Ya, por el hecho de que ayer salió No Way Home, bla, 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 pues ahí ya pues sí te metes al tema de que no siempre te gustan todos los nominados, ni siquiera te gustan todos los nominados en las categorías actuales, pero yo personalmente sí siento que si se van a ir por ese camino, que lo hagan más formal en vez de hacer un video de YouTube que dan en ABC. No sé qué opina ahí, Javi.
Pues sí, yo pienso lo mismo. Creo que es mucho mejor el formato en donde tienes una cámara de contención para ese sector, ¿no? Les das un premio, les das su espacio, en vez de estar poniendo clips regados durante toda la ceremonia, porque pierde el tono, ¿no? Porque el tono de la academia siempre se mantiene como este ambiente serio, de prestigio, y pasas a eso que, como bien dicen, parecen clips de WatchMojo, y pierdes completamente el tono y vas cambiando en eso, y tienes eso, después tienes a dos actores, no sé, por ejemplo, tienes los clips de No Way Home, después tienes a Will Smith cacheteando a Chris Rock, y después tienes una celebración de los 50 años del Padrino, con tres señores que ya no pueden ni caminar. Y es como, ¿qué pedo? O sea, el tono de a dónde está yendo, ¿no? Y creo que funciona mejor. Yo no estaría peleado con la idea de que pongan una celebración en la película más popular. Porque a fin de cuentas el cine también es eso. Es la industria cinematográfica, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Es el gran monstruo, no tanto el cine como arte, sino como industria, y pues lo estás premiando de una u otra forma. Lo mismo pasa con la Puebla, que gana, por ejemplo, mejor película a veces. Podemos estar de acuerdo aquí todos que desde hace ya tiempo, a excepción de los premios, el premio Parasite, no siempre gana la mejor película.
No. Sí, de hecho, pues sí, sí vamos a tocar un poquito las nominadas, que nadie vio todas. Creo que el que más vio fue Luis. Pero, pues para, no sé, para concluir con la parte como de... con la parte de la ceremonia como tal, yo no quiero que desaparezcan. A mí, la verdad, por el mero hecho de que son como que la celebración de cine más accesible, me siguen llamando la atención. Es algo que incluso hasta cierto punto me sigue emocionando cada año. Esta vez me emociona de manera de quiero ver qué chingaderas pasan. Antes me emocionaba así porque los quería ver, como mencionábamos. Entonces, espero que arreglen su pedo. La cosa que es que lo están dirigiendo un montón de viejitos que no saben qué está pasando, ¿no? Necesitan, creo que sí, como que dejarle la batuta a generaciones nuevas. Que sí existen. Hollywood sigue siendo mucho así, mucho viejito blanco que no sabe qué pedo. Pero poco a poco se va viendo más diversidad, gente que con opiniones diferentes. Por ejemplo, la que ganó mejor actriz de reparto, que actúa en West Side Story, o Amor sin Barreras, le pusieron aquí en México. Pues es una, ella lo dijo, es una inmigrante y es queer, ¿no? No sé si bisexual o lesbiana en específico, pero es queer. Entonces cada vez se ven más gente así en los premios, los están metiendo forzosamente, pero pues los están metiendo, ¿no? Puede ser. Entonces, espero que se arreglen. A mí me sigue emocionando verlos, pero los de ayer sí, de pena, ¿no?
Pues sí, se siente raro los premios, ¿no? Y por eso les preguntaba al inicio si ustedes creen que realmente ya baja más la calidad de quienes le dan premios, mejor actor, a mejor actor de reparto, actriz, o sucede que ya nos damos cuenta que quienes reciben el premio realmente no son los mejores.
Sí. Sí, yo creo que hay combinación de los dos. Creo que pues siempre va a haber opiniones de a mí me gusta más esta película, a mí no. Y pues de hecho a eso quiero pasar. No vamos a darle la vuelta a toda la lista de ganadores. Quiero mencionar, no sé, quizá los que les hagan más ruido. De seguro, pues mejor película lo vamos a dejar al final. Pero pues Doom fue la gran ganadora de la noche. No mejor película, pero sí fue la que se llevó más premios. La mayoría técnicos. Y pues creo que los tres la vimos y no creo que nadie pueda pararse a decir que no se los merecía. Por ejemplo, su competencia en efectos visuales era Shang-Chi, Free Guy, Spider-Man, que a mí me gustaron. Free Guy está horrible. A mí las dos de Marvel, por ejemplo, me gustaron, pero no, o sea, no les daría un premio de efectos visuales. Mientras que Dune, sabes que estás viendo efectos visuales, pero te lo crees en cada momento, ¿no? Entonces, no sé qué opinaron de esos premios que se lleva Dune después de ser ignorado de Denis en toda su carrera, sobre todo en Blade Runner 2049, que fue, creo que es la que más nos hace ruido a todos.
Creo que sí. Estamos viendo el inicio, bueno, perdón que te interrumpa, Luis, pero creo que estamos viendo el inicio de lo que pasó con El Señor de los Anillos. Uh-huh. Viendo que Dune va a ser una trilogía, la primera del Señor de los Anillos sí se ganó un poco más de premios, pero comenzó así, le dieron premios por cosas técnicas. Y después en las secuelas fue que comenzaron a dar premios a mejor película, mejor actor. Creo que estamos en presencia de algo que van a ser similar con estas películas.
Sí, iba a decir lo mismo. Nadie puede decir que no se merecía ninguno de esos premios. Y sí, sí, es porque no vieron las películas. Es lo que me estaba pasando mucho, que estaba viendo en Facebook y en Twitter, que mucha gente se estaba enojando porque no les dieron esas películas a estas de ni siquiera a DC ni a Marvel, ¿no? Y no sé, tal vez es tal vez se remonte un poquito a la conversación que teníamos hace rato, sino de qué es la calidad. Sigue siendo esta la calidad que ve Hollywood. Pero no me quiero otra vez volver al tema. Más bien, a mí sí me gustó la película para los premios que mereció, tal vez no para algo más. Pero para estos que ganó, se me hizo bien hasta eso, no me enojé. No es mi película favorita de Denis, pero lo entiendo. Lo entiendo. Hay algunas que en las que no, pero en esta sí la entiendo.
Mira, pues no hicimos episodio de Doom porque estábamos en el anexo, los tres. Entonces salió casi a finales del año pasado, no estábamos activos. Entonces,
sí, de hecho, aprovechando como para... rápido.
Sí, sí, sí. Para pues ya nos van a regresar. Ya, de hecho, me acaba de llegar el toque de queda. Entonces, aprovechando como para dar mi opinión, ya diste tú que no es tu película favorita de este director. Me gustó mucho y a la vez no. Siento que va a mejorar mucho al ver la segunda parte. Siento que no se va a poder ver como un producto separado. Bueno, producto digo. No se va a poder ver como una obra separada casi. Porque se siente extremadamente incompleta. O sea, acaba en un momento anticlimático. Me puedo remontar a otras películas que estuvieron en divididas en partes. Por ejemplo, Harry Potter. No fui el mayor fan de la primera parte de Las Reliquias de la Muerte. Luis no es fan de ninguna. Pero bueno, pero eligieron un final más cinemático, ¿no? Les valió madre el libro. Y Dune es una adaptación tan fiel que se acaba y es como de, ah, ¿ya?
Sí, se siente como un pedazo y ya, ¿no? Como el inicio de la trilogía y ya. Creo que en eso sí estoy de acuerdo con la Academia, que le dieron los premios que merecía, porque lo único bueno de esa película es única y exclusivamente técnico. El sonido, los efectos especiales, efectos visuales, las actuaciones obviamente, pero de ahí en más como película, a mí no me agradó tanto por el simple hecho de que no es conclusiva, no es la Comunidad del Anillo, por ejemplo, regresando al ejemplo del Señor de los Anillos, que ahí todas y cada una son conclusivas. Son parte de una trilogía, pero son conclusivas, y acá no se nota eso, que sucede precisamente por lo que dice Ramiro, que es tan fiel la adaptación que solamente es un pedazo.
Pero igual lo que digo, va a pasar lo mismo, ¿eh? O sea, yo creo que en la segunda parte va a pasar lo mismo y no va a mejorar en lo que dices que falló. Porque, por ejemplo, ahorita lo que está sonando es que Florence Pugh se va a sumar al cast. Y yo lo que creo es que no quieren hacer una historia buena. Yo creo que nomás quieren usar los cuatro actores que son los que sonan más ahorita. Timothée Chalamet, chinga tu madre. Es de Zendaya. Ándale, güey, si por ellos fuera lo metían. Creo que los únicos que le faltan es Tom Holland y Anna Taylor-Joy. Si estuvieran esos cinco, serían como las gemas del infinito en el Oscar bait. Para mí. Y para mí eso sería peor que una película de Marvel. Perdón, pero para mí hacer algo ya como para apuntarle nada más a lo técnico, a lo que está jalando ahorita, en vez de ser algo de calidad e irte a lo técnico, tiene su reconocimiento, tiene su crédito, pero para mí no es algo que yo querría ver y no es como veo a Denise. No, yo así no lo veo.
Es lo que iba a decir, ¿eh? No siento que estén haciendo eso. Sí estuvo cada actor popular bajo el sol en la primera parte, desde Josh Brolin, Jason Mamado, el Timothée.
Zendaya,
o sea, sí, o sea, de que tuvieron todos los actores populares, sí, pero no te puedes parar a, y no digo que lo estés diciendo, pero nadie se puede poner a decirme que, ay, este es un producto del estudio, o sea, el estudio hubiera hecho algo de una hora y media y con un chingo de balazos. Esto es una película de Denis, ¿no?
Y aparte son populares, pero ninguno es malo. Ninguno de los que pusieron. A mí me sorprendió bastante Chamalé, porque yo no lo había visto más que la película esta de Call Me By Your Name, que a mí no me agrada tanto la película, pero lo vi en este de Dune y dije, ah, mira, me sorprendió bastante, me gusta como protagónico.
A mí me gustó mucho el personaje de Jason Momoa. Es que al final no estuvo mala, es solamente esa parte de que, se acabó. Son los créditos.
Ajá. No es conclusiva la película ya.
Pero aún así, y quiero usarlo como para pivotear a otra categoría, siento que no me hubiera molestado si hubiera ganado mejor película. Un poquito de contexto antes de empezar con los rants, porque aquí se involucran varias películas de las que hay opiniones. Lo ganó Coda. Coda, que yo creo que nos están escuchando mucha gente en México. Bueno, mucha, digo, tenemos poquitos escuchas. No creo que no hayan escuchado de ella porque sale Eugenio Derbez, entonces tuvo ese appeal para nuestro mercado. Yo la vi, fue de las, creo que logré ver 6 de las 10. Yo la vi, me gustó bastante, pero es una película de Oscar. No digo que fuera hecha como Oscar bait, yo le veo sinceridad al producto, creo que a veces se nota.
Es Green Book.
¿Es un Green Book quizá? No vi Green Book, la verdad. Pero esta personalmente no la sentí como Oscar bait descarada. Tiene el material, sí, pero se nota hecha con sinceridad. Se nota, está entretenida, está heartwarming, sí te llega. Entonces no me molestó como elección, pero se sentía como un año de con la categoría particularmente débil. Teníamos Nightmare Alley de Guillermo del Toro, que me gustó mucho, pero no la veía tampoco como material de mejor película. Teníamos de la que creo que hay opiniones, que es Don't Look Up, o no miren arriba, de Adam McKay, y que es original de Netflix. Tenías también Drive My Car, que esa ya Luis opinará, creo que él quería que se lo llevara esa. Yo no la alcancé a ver. Y se me está olvidando el resto de la categoría. Amor sin barreras de Steven Spielberg, West Side Story.
Nightmare Alley, güey.
Sí. Nightmare Alley. Estaba súper débil la categoría. Se sentía como que eligieron. Así como que vieron las películas en el calendario y dijeron, pues, chingado, esto salió, ¿no? Y creo que le fue bien.
Órale, van.
Ajá, van. Entonces, pues no sé qué opinan de tanto de la que ganó como de las nominadas que alcanzaron a ver, cuál querían que ganara, cuál no querían que ganara, que ya sé cuál es. No sé, a ver, ¿quién quiere primero?
Mira, la verdad, yo no vi Coda porque yo sí pensaba que era... lo sigo pensando, ya sé que ganó, pero yo sigo pensando que es como Nightmare Alley, Don't Look Up, películas de relleno. El problema es, y sigue siendo el mismo para mí, de que ya no sé qué es la calidad que busca en la academia. Por ejemplo, salieron películas muy buenas el año pasado. Muy, muy, muy buenas, que todavía no salen en México, pero que tienen la calidad suficiente como para ser de, por ejemplo, que estuvieran ahí como en años pasados, ¿no? Por ejemplo, yo siento que en esta me pasó con La mano de Dios de Paolo Sorrentino, lo mismo que pasó con esta Celine Sciamma, con El retrato de la mujer en llamas, hace ya, ¿cuántos años? ¿Dos? ¿Tres? Y que sabemos que son películas que fueron recibidas muy bien en otras entregas de premios, pero que para los Oscar no son lo suficiente, o no quiero decir lo suficiente, sino el material para que sean premiadas ahí. A mí sí me hubiera gustado mucho. Exacto, no son gringas. Lo que vimos con Parasite para mí fue como que una anomalía. Sabemos que era la mejor película, pero que haya ganado mejor película era como ver un unicornio. Fue una vez en la vida y todavía no me la creo que haya pasado. Sí me gustó mucho Drive My Car. Es una película que la voy a recomendar por años. Es una pinche película. Pero de alguna manera entiendo por qué haya ganado Coda. Para mí, no quiero compararla con Green Book, pero yo sí lo pondría en la categoría de lo mismo que pasó con Green Book. Irse a la segura, irse a algo que esté accesible a todos. No todos podemos ver Drive My Car. En Estados Unidos sí está en HBO Max, pero aquí solo salió como 4 días en cines. Y Coda está en Amazon Prime. Entonces cualquiera lo pudiera ver. Entonces Coda también le pega muchísimos mercados. Y no solamente le pega muchísimos mercados, sino que también tiene ese algo que lo hace único, que es este tema de esta gente discapacitada del oído, lenguaje de señas, digámoslo. Entonces, no sé, yo lo entiendo. No estoy de acuerdo, pero yo lo entiendo.
Le quiero hacer una pregunta a Javi para continuar la conversación, pero antes... antes de hacerle la pregunta, tengo un dato curioso. De seguro los güeyes de Netflix están lo que le sigue de enojados. Le han invertido a película tras película que era material de Oscar. Tuvieron The Irishman, tuvieron incluso Don't Look Up, que esa por ahí va mi pregunta para Javi. Tuvieron la de David Fincher, Mank. Y el primer streamer en ganar un premio a mejor película es Apple. La de Coda en Estados Unidos es original de Apple. Aquí salió en Prime por alguna razón, pero así es. Okay. Tim Cook le ganó a Netflix a tener un Oscar. Y pues nada, es un dato curioso, pero quería mencionar, planeando el episodio, Javi dijo que tenía opiniones de Don't Look Up, que creo que pues llamaremos a Coda, llamaremos a Nightmare Alley películas de relleno, porque son buenas y hasta ahí, ¿no? Pero Don't Look Up, por razones malas o buenas, pues da de qué hablar. Entonces me da curiosidad de qué pensó Javi, que vi que le la calificó como con una estrella.
A mí me molestan bastante las películas que son como tramposas, que no Me gusta cuando una película, sea buena, sea mala, pero se nota que tienes detrás a un güey que quiere dar un mensaje bastante claro, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Nightmare Alley, a mí me gustó mucho la película. Se nota que este Guillermo del Toro quería adaptar, hacer un homenaje al cine noir. La versión original de esa película es como la máxima representante en Estados Unidos. Y me gustó. Y ahí tienes como que eso, ¿no? La película es buena a secas, pero tienes un objetivo detrás, ¿no? Tienes a Guillermo del Toro queriendo contar algo. Adaptar una película que le gusta. Tienes una historia, tienes todo. En el caso de Coda, sí me animo a decir que seguramente Apple tuvo muchísimo que ver para que ganara mejor película. Aparte, tienes la apuesta segura de que estás premiando a una minoría, celebrándola porque gana la película y así, ¿no? Pero a fin de cuentas son historias que quieres contar. Hasta el Oscar bait de la noche, que era la de King Richard, yo la vi y me gustó. Es una historia que quieres contar. En el caso de Don't Look Up, es una película muy tramposa, con un tipo de director que tiene bastante ego diciéndote, tienes que preocuparte por esto. Y si no lo haces es porque eres así, ya sea, ¿no? Tienes al actor más hipócrita de toda la academia, que es DiCaprio, que da mensajes de buena gente mientras el tipo anda con tipas menores, como 35 años menores que él. Es dueño como de 15 yates y 3 aviones privados y te dice que la ecología esto y que la ecología otro, ¿no? Y en la película el mensaje es ese, ¿no? Bastante obvio. Y lo que más me molestó, no sé ustedes, pero yo vi la película, a mí me molestó bastante la edición y está nominada en eso, ¿no?
Sí, está horrible. Le mandé, cuando la terminé, le mandé una screenshot del nombre del editor a Luis y le puse: este cabrón es mi peor enemigo.
No, güey, mi peor envidia, cabrón, no mames.
Es Ringo Starr, básicamente el tipo nominado a mejor editor en un Oscar, cuando pues parece como un TikToker, ¿no? Inclusive hay TikTokers que pudieran haber editado la película mejor.
Sí, claro, he visto TikToks mejores editados, mejores dirigidos y con mejor argumento que ese. Porque Javi lo dijo muy bien, o sea, es una película tramposa, que te dice, no, es que mira, la academia está preocupada por los problemas serios, la
Ajá.
ecología, y Adam McKay te grita a la cara, mira, tú eres estúpido, yo soy inteligente. Y te lo puedo decir ahora más, porque estoy nominado a mejor película en el Oscar, pero es una película mala, y no sé, trascienden tantas cosas porque es tan accesible, está en Netflix. ¿Quién no la ha visto? Tienes el cast del momento, ¿no? Y hasta de hace años, ¿no? DiCaprio, Timothée, Jennifer Lawrence, ¿quién más está? Meryl Streep, Kate
Hill.
Blanchett. O sea, tienen un cast que es buenísimo, pero yo sí siento que también está ahí porque, como dijeron el editor y el director ya estuvieron nominados a Oscar anteriormente, ¿no? Creo que ya estuvieron involucrados como en Vice, en The Big Short. Entonces, con esta película, es como, no, que no te vamos a dejar atrás. Ya nos estuviste como que echando la mano en poner películas en el reflector. Entonces te vamos a poner esta, pero no solo por eso, no como un favor, sino como algo muy tramposo. Lo dice muy bien Javi. Y sí enojas. A mí sí me enoja mucho que esté esa película ahí. Es muy reaccionaria y siento que es un movimiento muy reaccionario por parte de la academia.
Y es como una celebración, por eso mismo que es tramposa, es como una celebración de lo que está mal con el cine gringo, lo que muchas veces hemos dicho, ¿no? En Estados Unidos tienes buenas películas, tienes buenos directores, tienes a los Scorsese, tienes a diferentes personas trabajando, tienes por ejemplo a Christopher Nolan, tienes a Denis, que son parte de toda la industria estadounidense, pero hacen buenas películas, son tipos que quieren contar algo, tienen una historia. Y tienes a los Adam McKay, que son tipos tramposos que tú sabes que les vale un comino la maldita ecología, pero quieren dar un mensaje tramposo en el que se quieren lavar las manos, se quieren parar los hombros y decir yo estoy preocupado por esto. Y si tú no lo estás de la misma forma que yo es porque eres un hipócrita, ¿no? Y tienes igual, toda la industria estadounidense dice nosotros nos preocupamos mientras cuánto no contaminó el evento de la academia, desde la cena, la alfombra roja, absolutamente todo, ¿no? Más que varias familias a cuadras a la redonda de todos Los Ángeles, por ejemplo. Y tienes justamente esto, ¿no? Y la academia diciendo, no, es que vamos a premiar esta película, vamos esto, y está nominada por eso. Que es el tipo de películas que nominan, pero nunca van a ganar. creo que ya llegar a sus extremos de premiar una mala comedia ya no creo que pase. Pero igual se van a lo seguro como con Coda, ¿no?
Sí. Separándolo un poquito del contexto de esa parte de que, pues, güey, estás dando un mensaje ambientalista mientras contaminaste el triple que un pequeño país. Separándolo un poquito de eso, que no se debería hacer, al final, pues se supone que es arte. Pero concentrándome en, no sé, lo que vi en la pantalla, no la odié. A mí, honestamente, la que más me disgustó de las que alcancé a ver fue la de West Side Story. No he visto la original, pero esta me aburrió muchísimo. Súper seca. Técnicamente, muy chingona. O sea, es Steven Spielberg, no estás hablando de cualquier persona. Pero es el musical más seco que se te puede ocurrir. Entonces, al menos esta me dio de qué hablar. Y no la odié. Siento que tiene un par de buenas ideas que servían para un corto. 15, 20 minutos. ¿Cuál es la cosa que dura 2 horas y media? 2 horas y media en la que te repiten pegándote en la cabeza una y otra vez el mismo punto. Que la sátira directa, pues, así, la sátira así de descarada es, como digo, para un corto. Pero veía un par de buenas ideas por ahí. Por ejemplo, no sé si aguantaron. Yo lo porque la estaba viendo así como de fondo, incluso ya al final. Pero tiene 2 escenas postcréditos. Que son son payoffs a bromas. Bueno, son a setups que hacen durante la película. Por ejemplo, no sé si recuerdan, voy a dar spoilers. No la vean, está mala. Entonces, se los cuento mejor a los que nos escuchen que no la han visto. Jonah Hill, el personaje de Jonah Hill, que es el hijo de la presidenta de Estados Unidos, se queda solo cuando empieza todo el apocalipsis porque a todos les vale madre el güey. Y una de las escenas postcréditos es que es el único sobreviviente en la Tierra. Entonces, tiene un par de bromas por ahí que digo, ok, ya quisiera yo que se me ocurriera eso. Pero en general, pues no. Y se ayudan menos con la horrible edición, de verdad, eso fue lo que más me disgustó, porque incluso estaba nominada a otras cosas técnicas como mejor banda sonora, y sí se lo merecía Dune, pero no me hubiera molestado si lo ganara esta, ¿eh? Parece que se lo robaron a una mejor película de soundtrack. No sé, estuvieron, como digo, premiación rara, ¿sabes? Porque estamos hablando de las cosas malas en vez de decir, ah, debió haber ganado esta, muy buena pelea, no sé.
Podríamos pues pasar a lo bueno, ¿no? O sea, al menos sí, algo. Sí. Algo. Por ejemplo, a mí hay 2 que 3 películas que estuvieron nominadas que a mí me gustan mucho, no ganaron nada. Bueno, excepto Drive My Car sí ganó mejor película. ¿Cómo le pusieron a esta de extranjera?
Extranjera, ¿no?
Es que le cambiaron el nombre, ¿recuerdas? Bueno, digámoslo así. Drive My Car es buenísima. En esa misma categoría estuvo La Mano de Dios de Sorrentino. Las dos fueron mis películas favoritas del año pasado. Y además hay otras 2, que es la de La Peor Persona del Mundo, que ahorita la pueden ver en cines, y Licorice Pizza, de Paul Thomas Anderson. Esas 4 películas para mí fueron de lo mejor que había visto en años. A mí me encantaron. Y es una razón por la que todavía podemos ver, encontrar joyas, ¿no? Si acaso no estuvieran nominadas, además, como sorpresas, digamos, ¿no? Como Jessica Chastain ganando el Oscar a Mejor Actriz con una película que nadie vio. O sea, tú puedes encontrar...
Que debió haber ganado Kristen Stewart, de hecho.
A mí sí, yo sí vi esa de Spencer, de Pablo Larraín. A mí me daba igual. La actuación de esta, no sé, me da igual. Me gusta mucho el director, pero la actuación a mí me da igual. Yo hubiera nominado a Lana Haim, perdónenme, se me va a salir lo simp, pero para mí en la película de Licorice Pizza no me encantó muchísimo esta película. Es una película al puro estilo de Paul Thomas Anderson y no ganó ningún Oscar, pero sí ganó Zack Snyder. Entonces...
Ah, pero Zack Snyder, ¿no?
Sí, Zack Snyder.
¿Qué lo comparas con Thomas Anderson, ¿no? El de Resident Evil?
No sé, para mí sí vieron cosas muy bonitas dentro de lo malo. yo le veo el lado positivo y me quedo con eso.
Tú, Javi, ¿alguna que quieras recomendar? Yo, la verdad, el año pasado vi 10 películas y se me hace mucho, ¿no? Y la mitad fueron de Marvel, perdóname, Scorsese. El año pasado fue un año de cambios para mí, y la verdad, el cine quedó de lado, lo estoy recuperando poco a poco, y pues es parte de estar grabando aquí de nuevo. Entonces, no tengo muchas opiniones así de esta debió haber ganado, esta faltó. No sé si tú, Javi, o Luis yo nos va a dejar callado ahora.
Ya aquí, durante mucho tiempo en el podcast, el chiste era que Ramiro y yo hablábamos más de cine, y ahora Luis es el que está viendo más películas.
Volvimos con así todo, güey.
Pueden ver ese cambio, porque yo, de todas las nominadas, yo nada más vi una, dos, tres, vi Dune, vi la de Nightmare Alley y vi la de King Richard. Fueron las únicas que vi. Me gustó mucho King Richard, pero porque yo tengo un soft spot por películas así como de...
biopics.
De padres, ajá, biopics de padres o que tengan que ver con algún deporte. A mí me gusta mucho el tenis. Y pues eso, realmente. Yo sí creo que merecía ganar el Oscar Will Smith a mejor madrazo. Y también por la actuación que tuvo en la de King Richard. No, pero independientemente de lo que hizo el tipo, sí me gustó mucho su actuación.
Sí.
No vi las otras películas, no puedo juzgar realmente. Otra que se me hizo tramposa la película, por lo que muchas personas me han comentado al respecto, es la de Power of the Dog. No sé si ustedes la vieron, pero todos coinciden en que juega mucho con el Oscar bait. De Jane Campion, la última película que conozco es la del piano. Esa sí me gustó bastante. No he visto esta nueva que sacó por la que ganó. Pero pues es todo.
La película yo sí la recomendaría. Y sí llega a ser como que un poquito de Oscar bait, porque sí maneja temas, no sé, que ahorita darían de qué hablar, ¿no? Así como de, wow, y si le dieras a tus papás que no están deconstruidos esta película para que veas su reacción, ahí sí, ¿no? Pero no solo con eso, porque también ahorita está pegando mucho con audiencias jóvenes, esta de Power of the Dog. Porque maneja mucho no sé, desde micromachismos hasta conductas que están relacionadas con género, ¿no? Y sí llega a ser un poquito Oscar bait, pero no quiero decir que es como una película forzada, ¿no? Este argumento de... Ok, acaba de pasar un camión. No quiero decir que es una película que está hecha como para hacer enojar señores. Y para decir que no sé, que movimientos progresistas y la chingada, ¿no? Porque es una muy buena película, muy bien pensada, yo no la entendí. Se lo dije a Ramiro, de que güey, esto me pasó por la cabeza, estaba esperando una cosa completamente diferente. Pero entiendo por qué ganó Jane Campion, a mí no me gusta mucho. Y la película es muy buena, hasta eso. A mí no me gustan las películas que me gritan a la cara y que me... Y esta se agradece mucho de que no la haya entendido lo suficiente. Pero, por ejemplo, justo esto, perdóname, güey, te estoy interrumpiendo demasiado, pero es que yo sí vi muchas películas el año pasado, güey. La película esta que dirigió Maggie Gyllenhaal, no sé si la vieron, esta de The Lost Daughter, con Olivia Colman y Dakota Johnson, es una pinche película también que está hermosísima. Yo creí que iba a salir esta mejor actriz para Olivia Colman. La ganó Jessica Chastain por la película que nadie vio. Pero es una muy buena película. Y voy a mi argumento que dije hace rato. Hay buenas películas que no ganaron nada y que tal vez se vayan a quedar en el olvido por lo mismo. Pero son películas muy, muy buenas. Esta de The Lost Daughter es buenísima. No va a caber en mucha gente. Siento que le pasa lo mismo que The Power of the Dog y en esta de Turning Red, esta que acaba de salir de Disney. Porque como vatos no se pueden identificar con estas películas, no pueden decir que son películas buenas. Y siento que estas tres películas caen en lo mismo. No he visto la de Turning Red, pero estas otras dos son muy buenas y para mí son obligadas a ver.
Muy bien, muy bien. Pues mira, con la opinión de un verdadero erudito del cine, no de Javi y mía, vamos concluyendo el episodio. Unos 10 minutos más, yo creo que nos extendemos a lo mucho. No vamos a hacer otro de 3 horas como el de Tarantino que hicimos Javi y yo. Nada más
¿El de Venom?
¿Cómo
hablamos como 2 horas, 3?
No me acuerdo de cuál fue, güey. Como sí, me acuerdo que uno de Tarantino duró como 3 horas. Ahí tenemos tú y yo unos en los que Luis no nos controló, que wow. Pero bueno, pues estamos de regreso. Luis y yo hicimos la semana pasada uno de videojuegos. Ahí no te invitamos porque pues, nos ibas a decir que te compras el Xbox la semana que entra, güey. Tienes 2 años diciéndonos eso. Pero mira, me gustaría, spoileando el tema de la semana que viene, me gustaría invitarte. Vamos a hablar de un poquito de Halo Infinite, del juego, y vamos a hablar de la serie de Halo que acaba de salir. Que Luis Paramount va a tener opiniones. Ajá, la de Paramount. Ahí Luis va a tener opiniones. A lo que quiero llegar es pues que estamos de regreso, ¿no? Creo que es algo que nos divertía a los tres. Por razones lo dejamos de hacer, pero mira, un año sin grabar y ya estamos como si nada. Por también por esta parte de empezar a ver un poquito más de películas, esto ya es personal. Creo que mis pedos psicológicos a la gente del pod que escucha el podcast va a decir, pues, ¿a mí qué? Pero por esta parte de ver un poquito más de películas, me gustaría que reiniciáramos cosas que llegamos a hacer, como nombrar, no sé, Kino Der Classics, ¿no? Cuando hablamos de Sergio Leone y así. Quizá cuando no haya estrenos, cuando no haya temas relevantes, pues elegir una película que Luis la diga, que tú la digas, que incluso yo la diga. Algún director y hablar un ratillo de cine, ¿no? No sé qué opinen ustedes, un mensaje para la audiencia. Ya nos vamos, ya quiero ir a cenar.
Pues hablar de directores, hablar de diferentes cosas, creo que Luis, a diferencia de cuando hace 2 años empezamos el podcast, ya ve más cosas que nosotros. Así que podemos empezar por ahí, tomando recomendaciones por él. Igual hacer especiales temáticos como lo que hacíamos con Halloween, como lo que hicimos en el mes LGBT+, por ejemplo. Uh-huh. Eso a mí me gustó bastante ese mes que hicimos, la verdad. Sí. Seguir con cosas así, hablar de algún director en específico, de algún tema en específico, lo que hacíamos cuando, no sé, iba a salir alguna película de Godzilla y hablábamos del tema, ¿no? Por ejemplo.
Sí, sí, sí.
Sí, el gusto nunca se va. O sea, todavía lo tenemos, tal vez nos falta como que un poquito afinar cositas, pero sí, ya estoy viendo muchas cosas. Pero sí, o sea, lo que, incluso si no se nos ocurren, si alguna vez alguien nos quiere decir como de, oye, me gustaría que hablaran de películas de este tema, no conozco ninguna. Pues con gusto. De Zack Snyder. Entering the Speed Force, güey. No, o sea, justo el ejemplo perfecto, cuando hicimos todo este mes del Pride Month, que estuvimos recomendando muchísimas películas, ese fue un mes muy bonito. Porque yo también vi cine, no solamente nos sirve para hablar por aquí de películas, sino que también nos ponemos al cine que al menos yo nunca creí que fuera a ver. Y que es un cine muy bonito, ¿no? Vamos a darles exposición, no solamente vamos a hablarles de Marvel ni de Halo, vamos a hablarles de un poquito más, ¿no? A ver qué sale.
Y yo sobre todo eso. Yo ya no he tenido oportunidad de ir tanto al cine, que era de las cosas que más hacía. Entonces, aprovechando eso, pues buscar otras vías de hablar de esto. Por ejemplo, ya nos vamos despidiendo, esto ya es como planeación interna, pero por ejemplo a mí me quedé con ganas de que hiciéramos algún episodio de Kurosawa. Que tiene una filmografía gigante, entonces sería elegir 2, 3 películas. Pero bueno, ideas hay, ya se irá viendo. Yo pues, de mi parte de Batman, ándale, vamos a hablar de mi nueva inspiración.
Mi nueva personalidad.
Sí, sí, sí. Al menos hasta que se venga la siguiente película de Ryan Gosling. Pues bueno, yo de mi parte es todo. Yo nos escuchamos, síganos en nuestras redes sociales. Las más activas son Twitter e Instagram. Ahí le hice una purga a todos los tweets para representar nuestro renacimiento, pero vamos a empezar otra vez a recomendar cosas por ahí, a retuitear noticias, yo qué sé. Pero síganos, Twitter, Instagram, Kino Der Podcast. Yo soy Ramiro.
Yo soy Fernando.
Y yo soy Javier.
Y nos vemos la próxima.